Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time.
I love the best. Buenos días, viajeros y viajeras, soy Paco Ruiz y estoy aquí con todos vosotros en El Color de Viajar, nuestro programa de turismo y gastronomía. Hoy tenemos una mesa muy completita. Nos acompaña José Manuel Solader, como siempre, director de la radio. Tenemos a Fernando Sedeño, experto en vinos. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Está María Jiménez, que va a hablarnos hoy. Es más experta en vinos, pero iba a hablar de nutrición. Un poquito de nutrición. Tenemos a José Cerada, que es maquinista de Renfe, y nos habla hablar del turismo de en AVI, que es lo que él domina. Entonces, vamos a tener un programa muy variado, muy, muy auténtico. Y ahora, de momento, vamos a empezar con José, que nos va a contar un poquito cómo se viaja, cómo se hace turismo en AVI, tú que dominas el tema ese. ¿Qué es lo...?
Hombre, pues desde hace unos años, todo el tema del tren, tanto para viajes de largo recorrido como para viajes interprovinciales, desde regionales y tal, ha cambiado muchísimo. O sea, el ferrocarril ha pegado un cambio tremendo en estos últimos 15 años.
Ahora es una maravilla porque tenemos 18 ciudades AVE, ¿no es así? Y que se puede llegar a cualquiera de ellas en un momento.
Sí, no, los tiempos máximos de trayecto que tenemos, incluso ir a Barcelona, estás hablando de que son dos horas y media, Valencia, hora y media. O sea, se han acortado los trayectos una barbaridad, y eso implica que la gente puede hacer negocios y tener reuniones en diferentes ciudades y poder volver en el día.
Es lo que decimos.
Cuando
que
antes tenías que estar buscándote hoteles, una hotelera, tenías que irte lejos de donde estabas trabajando, y ahora el tren tiene la gran ventaja de que te deja siempre en el centro de las ciudades. Y desde ahí la movilidad es tremenda.
Por eso es mucho más cómodo el tren que el avión, porque llegas mucho antes, porque el avión tienes que ir al aeropuerto, hacer tiempo de espera, y en el AVE es un minuto antes tienes que llegar, ¿no?
Sí, sí, con que estés dos minutos antes, o cinco minutos antes, según los trenes, antes de salir el tren, se cierran los check-in, pero es muchísimo más cómodo, menos encorsetado todo. O sea, tú pasas tus controles de seguridad y una vez que estás dentro de la sala de embarque, ya simplemente con tu billete accedes al tren en cero coma, como decimos, ¿no? Y la atención además es constante. O sea, tienes una persona cuando entras dentro del check-in, te atienden las azafatas en el embarque, y luego en cada puerta de tu tren, en cada coche, tienes a alguien que te dice dónde están los asientos.
Lo que ha hecho mejorar mucho es el turismo de negocio, porque se puede ir y volver en el día a cualquiera de las 18 ciudades sin ningún problema.
Sí, ahora además no solamente es que se ha fomentado el tema de negocio donde ya había. O sea, la gran ventaja que hemos hecho es que donde ha ido el tren, en estos tiempos que estamos hablando, la ciudad exponencialmente ha crecido un 300%. O sea, hay ciudades, por ejemplo, incluso la primera vez que hubo en Sevilla, Sevilla era una ciudad en la que sí, que había mucho negocio y mucho turismo, pero el AVE puso en el mapa a Sevilla. O sea, el AVE empezaron con, no sé si fueron 5 o 6 trenes, y ahora hay un tren cada hora. Incluso desde las 6 de la mañana sale el primer tren y están todos llenos. O sea, están moviendo un volumen de gente. A Valencia, por ejemplo, diariamente el volumen que se puede meter en un tren son 8.000 personas.
Fíjate.
O sea, una media de 400 personas por tren, en unas condiciones normales, 20 trenes. O sea, la oferta de tanto de turismo como laboral es tremenda.
Es una maravilla, porque además incluso hay muchas ciudades cercanas, como Segovia, que es Segovia, Guadalajara y tal, que incluso hay gente de Madrid que vive en ellas.
Sí, sí.
Ya con el AVE se pueden venir a trabajar.
Sí, sí, eso empezó con los trenes en Ciudad Real, que fue un boom, tanto inmobiliario como laboral, que abrieron muchas empresas, fíjate, en Ciudad Real. O sea, ¿quién se iba a pensar que alguien podía vivir en Ciudad Real y trabajar en Madrid? En Toledo, los 4 o 5 primeros trenes que vienen de Toledo a Madrid vienen llenos, hay muchísima gente. Yo conozco a mi dentista, vive en Zaragoza, y tiene la clínica aquí en Madrid. Y tarda mucho menos en plantearse desde el centro donde vivía su clínica que en venir desde Zaragoza aquí. Y claro, todo incide, todos los locales son más, los pisos son más baratos, la vida es más barata, mucho más tranquila, porque independientemente de la economía, tú estás buscando también no tiene nada que ver vivir en Zaragoza que vivir en Madrid, o sea, y más si tienes la familia allí. O sea, que ha acercado mucho el tema de AVE al reducir los tiempos y luego la calidad del tren. Estás hablando de que no es un tren que solo te montes y te lleven a Zaragoza, que tienes un servicio constante. O sea, tienes, te dan tu merienda, te dan tu desayuno, hay chef de renombre con estrellas que están generando los menús del catering. O sea, bueno, la oferta para personas mayores, por ejemplo, es tremenda, hay temas de ayudas, o sea, todo lo que se rodea luego al tren, acompañamiento de niños menores, o sea, hay miles de cosas que hacen que el viajar en tren ahora sea una oferta de que, bueno, es tremendo. Exponencialmente todo lo que ha sido la oferta ha sido brutal.
Bueno, José Manuel, ¿tienes tú alguna pregunta para hacerle a nuestro amigo?
Yo, más que hacer preguntas, fíjate, te tengo que agradecer que hayas traído estos invitados hoy. Vamos a dejar claro, en todos los programas los que nos van a escuchar hoy saben que estamos en ASISPA, pero tus invitados y algún oyente si se incorpora a tu programa. ASISPA es una institución que trabajan 4.000 personas, atienden a más de 80.000 personas. Estamos en una de las 7 residencias, que es Azaleas. Tienen 5 en Madrid, una en Almería y otra en Castilla-La Mancha. Y aparte tienen unos 20-tantos centros de día. Entonces, que hayas traído hoy tu programa, aquí El Color de Viajar, a María José, que es un honor volverla a saludar. Que ya verán nuestros oyentes por las fotos, que es un honor entender el porqué. Entonces decía que un honor que haya vuelto otra vez María José, que haya venido también
María
Jiménez con G. No sé de dónde me ha salido eso de José. Eso, no sé dónde ha salido.
Muchas gracias, no pasa nada.
También a José Celada y a Fernando Sedeño. Entonces decirte eso, que simplemente yo lo único que tengo que decir es que te agradezco que hayas traído. Ahora coincide que estamos muy tranquilos porque es la hora de comer. Fíjate, un programa de viajar y de comer como el tuyo, no tenemos apenas audiencia. Pero antes hemos estado aquí con muchísima gente de esta residencia. Pero sabes cómo son las residencias.
Claro.
Tiene una hora para comer, otra hora para merendar. Entonces hoy estamos muy tranquilos. Afortunadamente tu programa no se oye así ruido de fondo. Pero repito, simplemente, Paco, darte las gracias porque hayas decidido hacer tu programa hoy aquí en esta residencia Azaleas. En nombre del presidente, que también ha estado en el programa, pues te doy las gracias a ti y a tus invitados.
Yo estoy encantado de hacer el programa desde aquí y vamos, para mí es un honor hacer un programa.
Además, yo te voy a decir una cosa. Este es un sitio, las cárceles y las residencias es un tema que a nosotros nos interesa cuidar, porque los colegios ya no vamos a ir,
¿eh? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco con María, que vamos a hablar un poco de nutrición, de las cosas que son buenas, de lo que es interesante para comer bien. A ver, María, cuéntanos un poco. Pues te imagino que estarás más que nada en tema de comida mediterránea, ¿no?, que es la nuestra, ¿no?
Hombre, yo no solo quería hablar un poco de lo que es la nutrición, porque una alimentación equilibrada es positiva para todos nosotros, realmente, ¿no? Tanto para un niño como para un adulto. Y cada un niño necesita, por ejemplo, más aporte de un tipo de alimentos y un adulto va necesitando otros aportes de otros alimentos. Pero la nutrición es básica para todos. Y la cocina mediterránea es una de las cocinas más importantes y más equilibradas que hay. O sea, y la cocina, yo voy a también a romper una lanza, no es únicamente la española, la cocina mediterránea, sino que la cocina mediterránea es muy amplia.
Uh-huh.
Es muy amplia. Ahora estamos en una residencia de ancianos, como bien hemos dicho. Estamos en una hora importante, que es la hora de la comida, la hora de la alimentación. Y no solo hay que alimentarse, sino que hay que alimentarse no solo adecuadamente, sino socialmente. Por eso están todos reunidos ahora comiendo. Comer solo hace que comamos menos. Comer en compañía va a ayudar a que nosotros no solo nos alimentemos, sino que nos agrade esa comida que vamos a hacer, que es también una parte
muy importante.
Importante.
Las comidas son más que nada eso, ¿verdad? El comer con amigos, el comer en reunión.
Claro.
Cuenta, María, cuéntanos tú qué.
Pues para dar unos rasgos generales necesitamos alimentarnos un poco de todo. Necesitamos pues vitaminas, proteínas, minerales, y todo eso viene en una serie de alimentos. No se puede decir que beber, vamos a poner un ejemplo muy tonto, siempre nos dicen que tenemos que beber 2 litros de agua al día. Dices, ¿es necesario beber 2 litros de agua al día? Al día siguiente te viene y te sale una noticia y te dice, ese aporte de 2 litros de agua al día no es bueno para todas las personas porque el riñón puede verse afectado dependiendo de una enfermedad. Estamos hablando en una residencia. Cada persona tiene unas particulares distintas. Entonces, cada uno va a necesitar un aporte vitamínico completamente diferente, depende de su estado de salud. Eso también tenemos que dejarlo claro en un programa como este.
Uh-huh.
Entonces, si yo digo que la sal, que es un condimento importantísimo en la alimentación, porque no solo necesitamos ingerir alimentos, sino que, como bien digo, necesitamos que esos alimentos estén buenos para que realmente eso nos sea atractivo y podamos alimentarnos bien. Si digo que la sal es importante, muchas de estas señoras que están aquí me van a decir: yo no puedo tomar sal porque tengo la tensión alta. ¿Qué podemos hacer para que eso sea mucho más fácil, pues, de ingerir, ¿no? Realmente, para que no sea agradable. Pero se utilizará una cosa que se llaman los alimentos protectores, que esos nos gustan a todos. Eso estoy convencida de que nos gustan a todos, como pues los ajos, las cebollas, las especias. Todo ese tipo de historias nos va a ayudar a que esos nutrientes, a que esos alimentos sean mucho más fáciles de ingerir y sean mucho más interesantes para cada una de nosotros. Siempre que se habla de nutrición se dice, pues vamos a sacar una pirámide de nutrición en la que necesitamos un aporte proteínico X, un aporte vitamínico Y. Las grasas saturadas, muy poquitas, por favor. Yo no quiero hacer ese tipo de juegos aquí, porque, como bien repito, no estamos hablando de una generalidad, estamos hablando de personas individuales. Entonces, lo que sí me gustaría es romper un poquito más una lanza, porque todos los alimentos que personalmente puede ingerir cada una de estas personas, que además llevan unas dietas, porque generalmente, a partir de ciertas edades y con unas enfermedades X, se llevan unas dietas diferentes, sean agradables y no sean difíciles de tomar, con lo cual vamos a sentirnos todos muchísimo mejor. Me parece que es importantísimo.
Es importante que la gente sepa que cada uno tiene una comida diferente, ya cuando, sobre todo si tienen dietas.
Claro. Yo creo que sería un poco cómo deberíamos, pues dices, es que yo tengo que tomar mucha leche y yogures. Pues dices, a partir de ciertas edades los yogures tienen que ser descremados. ¿Vale? Si tienen que, ¿por qué no sirven? Porque tienen muchísimos minerales, muchísimo calcio, para los dientes, para los huesos, muy importante también. Y dice, bueno, es que a mí el yogur, exactamente la textura del yogur no me gusta. Pues vamos a batir ese yogur, vamos a echarle un poquito de fruta, vamos a empezar a jugar. ¿Por qué? Porque además estamos dándole unas vitaminas que van a ser súper buenas para cada uno de ellos. Entonces vamos a, yo creo que eso es importantísimo. Y dices, los lácteos, una generalidad, los lácteos tienen que ser descremados. Pero al quitarles esa grasa también que pierden vitaminas, como es la vitamina A y la vitamina D, que tenemos que aportarles de otra manera. Pues mezclemos con productos que tienen ese tipo de vitaminas. Yo creo que eso sería una parte importante para jugar particularmente con personas de determinadas edades, ¿no? Dice, ¿qué tenemos? Tienen que comer fruta, 3 piezas de fruta al día. Pues, y claro, me cuesta un montón esa manzana, que además me cuesta masticarla. Es que me aburre, porque siempre me ponen
pera.
Porque siempre me ponen pera, por ejemplo, ¿no? Pues no, es que hay mucha variedad de frutas que pueden servirnos exactamente igual y que hace que no sea aburrido. Pues la compota de manzana. Es que la compota, pues, la llevo comiendo y como no puedo echarme azúcar, la compota me es muy, muy pesada. Pues esa compota de manzana la podemos meter, ahora que yo me dedico al mundo del vino aparte, podemos meter algún tipo de licor, que cuando se cocina se pierde ese licor y que nos va a aportar un sabor especial, una textura especial. Las texturas, que el plato sea bonito. ¡Hala! Vamos a tirar una tortilla de patata ahí en medio, ¿no? Esa tortilla de patata tiene que estar bien hecha. Esa tortilla de patata tiene que decir cómeme. Cualquiera de los platos, sea un puré, sea un yogur, o sea, lo que sea, tiene que ser apetecible a la vista.
Es muy importante.
Es muy importante en un sitio como en una residencia que eso sea así. ¿Por qué? Porque nos va a apetecer comerlo. Eso, yo creo que son cosas muy, muy básicas. Hablar del consumo de pescado por los ácidos grasos también, ¿no? Las proteínas que dicen, no, hay que dejar de tomar carne. Bueno, hay quien tiene que dejar de comer carne, pero hay gente que necesita tomar carne para tener una energía. Eso también es un nutriente muy importante en una dieta. O el consumo de los pescados, ¿no? Y dices, pues bueno, pues los ácidos grásicos, digo, los ácidos grasos, pues importante. La vitamina D, el calcio, también. Bueno, no me quiero extender, que yo me pongo a hablar y me pongo a hablar.
Sí, es importante, porque todo lo que estás diciendo es muy interesante. Y como decimos, esto también tenemos que mezclarlo un poco con vinos. Y hablar de vinos está Fernando, y tú también, por supuesto. Pero quiero decirte que poder tomar un buen vino, tenga la edad que tenga, no es malo nunca. Si es que sea en exceso, ¿no es así?
Bueno, todo con prudencia. Estamos hablando de comida y estamos hablando de no comer solos. La comida, para muchos, para la mayoría de nosotros, es un placer. Y es un placer de los que nos resultan convenientes y además hay que comer todos los días. Entonces vamos a buscar que todos los días tengamos esos momentos de placer. Tenemos que procurar hacer la comida divertida y agradable. Y pues como todo, cada uno con sus particularidades, con sus recomendaciones del médico, pues se tiene que comer de una determinada manera, pero procurar hacerlo siempre divertido. Eso yo creo que es la mejor manera.
Como bien decía María, la comida aquí en España, por lo menos, y yo creo que en todo el mundo, es un acto social. Claro, lo bonito es hacerla con amigos, hacerla en conjunto. Si estás en una residencia, pues reunirse todos y tener una charla. Y ahí es donde
incluso,
más se conoce,
claro,
la gente, ¿no?
Incluso cuando estemos obligados a seguir una dieta o tener un régimen pues escueto en determinados alimentos o que no nos permitan comer lo que nos gusta, tenemos siempre que buscar la forma de hacerlo lo más agradable posible. Entonces, hay muchos trucos. Por ejemplo, yo hoy quiero hablar especialmente de un alimento que desde el año 2003 se considera así, que es el vino. Por ejemplo, el vino, con prudencia y con la moderación aconsejable, pues tiene muchas razones que lo hacen saludable. Habrá personas que puedan beber un poquito de vino siempre con moderación y con prudencia. Un vasito con las comidas principalmente. Y ahí, bueno, pues me puse a contar el otro día las razones que hacen saludable al vino, bueno, y conté en principio 17 razones interesantes que lo hacen atractivo. Bueno, con moderación, insisto lo de la moderación, porque
oye,
al final
lo de la moderación, que es un vasito, dos, tres,
un par de botellas.
Pues hombre, depende de cada persona y de los hábitos que tenga cada uno. Un consumo moderado de vino, lo que se recomiendan los nutricionistas y los médicos, es un vaso de vino de no más de, bueno, 15-20 centilitros con la comida. Eso es un consumo moderado. Si tú eres una persona pues más grande, con más peso, pues a lo mejor puedes tomarte pues uno y medio. Pero dentro de estos órdenes, beberse una botella de vino, no. Eso es un consumo excepcionalmente
alto. Vale, entendido.
Además, es que el vino, aparte de ser un alimento, tiene, bueno, pues cierta controversia por ahí, porque también tiene unos efectos narcóticos que son los que no lo hacen interesante para lo que estamos hablando, para el disfrute. Entonces, bueno, vamos a procurar tomar el vino con criterio, con buena cabeza y con buena salud, porque al final cualquier exceso no es bueno. Es importante, es un alimento muy importante, y resalto lo de que el vino es un alimento porque hay mucha gente, y ahí, bueno, pues incluso ciertos políticos que lo menosprecian y que quieren demonizarlo. El vino es un alimento que está en la cultura mediterránea, sobre todo, pues desde, bueno, hace miles de años. Hace más de 6.000 años que se conocen por ahí algunas bodegas por la zona de Mesopotamia, y los griegos, los romanos, pues difundieron toda la cultura de la vid y del vino por todo nuestro entorno, y se ha hecho un estilo de vida muy mediterráneo, que se ha exportado ya con la globalización a todo el mundo. Ya se bebe vino afortunadamente en todo el mundo, incluso donde nunca han visto una vid, pues consumen vino. Por algo será, porque es bueno, no es algo, si algo cuando es bueno se exporta y triunfa. Y sobre todo, en cuanto a los aspectos beneficiosos, bueno, estamos en una residencia y sí es cierto, hay estudios que demuestran que el vino retrasa el envejecimiento porque tiene, por ejemplo, los antioxidantes, la quercitina, que es un flavonoide, los antocianos, el resveratrol, son una serie de…
Como todos sabemos,
son
el alcohol conserva.
El alcohol. Sí, pero el alcohol es la parte menos interesante del vino.
Es
la parte esta que narcotiza, ¿no? Que atonta y que no.
Yo fíjate, la duda que no me atrevo a decir nada porque coincide que están todos comiendo y no me quiero levantar a ver si tienen vino o no. Pero yo voy a hacer que este programa lo escuchen por lo menos todos los trabajadores de las residencias, porque después lo que acabas de decir, es imposible que prohíban el vino a los abuelos, ¿no? O sea, un vasito de vino está claro que tiene que ser bueno.
El vino, un vasito, es muy bueno. habrá personas que sea contraproducente o que no esté indicado, que esté contraindicado el vino por determinadas patologías. Pero, por ejemplo, aparte de retrasar el envejecimiento por los antioxidantes, es beneficioso para el corazón y reduce el colesterol malo, el colesterol malo, que es el LDL. Este, cuando vemos los análisis y vemos los colesteroles, el LDL, que es el malo, y el HDL, que es el bueno, pues el vino, los ácidos fenólicos, los polifenoles que tiene el vino, son los responsables de la protección contra la oxidación de las moléculas del HDL, que se convierten, cuando el HDL, el colesterol malo, el colesterol bueno se oxida, se convierte en colesterol malo. Entonces, esos antioxidantes del vino protegen y nos hace que tengamos el colesterol bueno, no el malo. El consumo moderado del vino, fíjate, también reduce la tensión arterial y actúa beneficiosamente sobre el control de la insulina. El resveratrol, este palabro, que es una sustancia que hay en el vino, que está muy de moda, tiene efectos neuroprotectores y se relaciona su consumo con un menor riesgo de padecer Alzheimer. Fíjate qué cosa más importante, porque al final el vino también actúa contra la pérdida de memoria porque activa el riego en el cerebro. Ese consumo, ahí es el alcohol, un poquito lo que hace que riegue mejor el cerebro y se actúa sobre esto, sobre la pérdida de memoria. Los polifenoles, por ejemplo, disminuyen el riesgo de padecer cáncer de colon. También actúa muy beneficiosamente contra las hemorroides, por ejemplo, o ayuda a las varices favoreciendo el retorno venoso. También alivia calambres musculares y en las mujeres, por ejemplo, también eleva los niveles de estrógeno, que muchas veces hay desequilibrios hormonales.
Oye, y se ha descubierto también, según estudios recientes, que una copa de vino equivale a una hora de gimnasio, ¿no?
Bueno,
eso me gustaría a mí.
Fíjate que hasta María, que es una buena defensora de la otra vez que vino al programa del vino, hasta ahí te ha mirado así un poquito raro. No sé.
No.
Es cierto que hay un estudio.
Algunos nos convertiríamos en.
¿Cómo se dice? Bueno, que los atletas son.
Yo solo sé que el otro día hicimos una comida en casa, ¿te acuerdas?
Hicimos una buena comida.
Y está claro que hicimos 4 o 5 horas de gimnasia, por lo menos, sí, después mínimo. De lo que acabo de oír.
Pero hay una cosa que se veía. Perdóname que te pare un momentito, que el resveratrol, que es una que pertenece, que lo tiene la uva del vino, disminuye las consecuencias negativas de la vida sedentaria, que sería la forma de decir realmente
claro,
que
sí.
Te ayuda en ese sentido, ¿eh?
Ojo, eso importante, es cierto, ¿eh? Importante también decir el vino, hay vino tinto, hay vino blanco y hay vino rosado. Las principales cualidades beneficiosas se encuentran en el tinto. Los blancos también tienen sustancias buenas, positivas, pero toda la parte de los antioxidantes están más asociadas a los vinos tintos. ¿Por qué? Porque realmente estos polifenoles, estas moléculas que dan el color, que son los ácidos fenólicos, estos se encuentran en los sollejos y son los tintos los que están en contacto con los sollejos y extraen esas sustancias. En los blancos hay otras cualidades, por ejemplo, hay pues unos ácidos, los tartratos que contienen los vinos blancos o los cavas también ayudan, sobre todo a la función renal, o tienen otras ventajas, pero en cuanto a las cualidades beneficiosas, yo las relaciono más con los tintos que con los blancos. Luego, claro, para los gustos, pero los blancos no son nada malos, simplemente.
Yo tengo uno estupendo. En mi bodega, en Hispano-Suizas, tenemos un vino blanco estupendo.
Simplemente que bueno, pues tienen menos capacidad antioxidante. Fijaos, el vino también, estos blancos y tintos, tienen vitaminas A, C y varias del complejo B, como la biotina, colina, incositol, bueno, pues un montón.
Bueno, si lo escucha alguno de Alcohólicos Anónimos, que cambie de emisora, ¿no? Porque no estamos diciendo que cambien de emisora, que apaguen la baratilla y que...
No, sigo insistiendo, más allá de esos centilitros, bueno, pues eso a lo mejor hay que mirárselo. No, pero consumo un vasito.
Como otro vaso de la madera, ¿verdad?
Sí, sí, que yo soy un defensor del vino, como sabe nuestro amigo Paco, sí. Y además a partir de ahora vamos a viajar más en tren. Y ojo, ya sabemos que eso nos ayuda encima si bebemos.
Además hay una cosa clara, en el tren tenemos unos catering, ¿verdad? Sí. Que nos puede decir José, Maravilloso.
Ahora, por cierto, en los trenes de largo recorrido, de AVE, los hermanos Roca son los que están diseñando toda la oferta gastronómica de todo el tren, y es variadísima, se cambia habitualmente. O sea, ha sido una idea genial de poder también involucrar a los grandes chefs para darlo, porque siempre toda la vida la comida del avión y la comida del tren siempre ha sido algo enlatado,
que
todo el mundo criticaba, que todo el mundo decía que parecía chicle, que aquello era. Y ahora, bueno, desde los snacks que se venden hasta los sándwiches tienen firma ya todos. O sea,
tenemos que hablar con Renfe para que el catering lo haga el color de viajar. Que tenemos un gran cocinero que no puede estar aquí porque se rompió una clavícula. Le damos recuerdos ahora mismo que a Juan Pozuelo.
¿Ah, sí?
Que no puede venir, pero se ha roto una clavícula montando en bicicleta. En vez de bebiendo vino.
Bebiendo vino, claro. ¿Qué habría hecho antes? ¿Qué habría hecho antes?
Y a la hora de deporte en bicicleta. Mejor tomarte una copita de vino, hacer todo el deporte, y es más difícil.
Sí. Entonces, haces deporte dos veces, según Paco Ruiz. tomen nota con precaución. No, al hilo de lo que decía José antes del tren, dijo una cosa de que viajan los menores tutelados y vigilados, pero no solamente los menores, también los mayores. O sea, tienen AVE tiene a disposición de todos los usuarios un servicio de asistencia. Si estamos en una residencia, pues aquí pues posiblemente pues muchas personas tengan dificultades de movilidad, pues Renfe provee de un servicio que te ayuda a subir al tren, a ayudarte con las maletas, te lleva desde el andén hasta pues el taxi o el coche que vaya a buscarte, con lo cual también es muy importante para las personas mayores. Viajar en tren también tiene estas facilidades, cosas que, hombre, en avión también se hace, pero lo ponen fácil.
No, aparte, la empresa que se dedica a esto es una filial de Renfe, se llama Tendo, y es gente muy especializada también. Además, es una empresa que tiene una cosa muy de agradecer también, que parte del porcentaje de la gente de ayuda tiene también alguna minusvalía, con lo cual se promueve también el insertar a esta gente que
el trabajo
tiene
social
sus
que lleva problemas.
Fíjate, no es en defensa de lo que estás diciendo. Nosotros tenemos una becaria en la radio, una becaria que tiene 84 años. Todo hay que decirlo. Y ella, espero que no me escuche, y si me escucha sé que me va a perdonar lo que voy a decir, espero que lo que no escuchen sean los de Atendo, ¿no? Has dicho.
Sí.
Porque ella abusa. Y yo sé que cuando llega va más cojita de lo que es, porque ella ya lleva su bastoncito, porque me hizo es llegar ahí a Tocha, quedo con los de Atendo y me viene a buscar con la sillita de ruedas, va con su maletita, la lleva con su sillita de ruedas, y tengo que decir que yo sé que ella abusa, porque cuando llega allí se pone más malita, pero sí que es cierto que está encantada con ese servicio.
Pero que esto es la España nuestra, ya estoy de Rincote y Cortadillo y la Feijó de Tormes, estamos siempre aprovechando los resquicios que tenemos, pero aún así siempre hay gente que lo necesita, o sea, siempre que se pide una ayuda se te puede colar alguien que no le haga mucha falta, pero el beneficio es tremendamente muchísimo más grande del perjuicio.
¿Y eso está en todos los países? No sé, a lo mejor te voy a comprometer con una pregunta. ¿Eso es algo de España o tienes idea?
No lo sé, pero probablemente sí, porque estamos copiando. La verdad es que todo el tema comercial de Renfe, desde que se implantó aquí, el cambio radical fue el tren que se implantó a Valencia, que era el Alaris, a Valencia y a Castellón. Y se copiaron muchísimas cosas. El tren, por ejemplo, el coche del silencio, es algo que se copió de Francia y de Bélgica, y es un coche en el que no se permiten que niños menores de 12 años, no se permite hablar por teléfono móvil, la música y la televisión está a un tono muy bajo, la luz es mucho más tenue que en el resto del tren. O sea, que se están copiando. La verdad es que está bien el ir afuera y traernos lo bueno que hacen los demás. No solamente copian los chinos, también copiamos nosotros. O sea, y sobre todo lo que te digo, ya aparte Atendo, de los niños, todo el tema de la comida también. Si tú tienes un problema de gluten o alguna cosa alérgica, alguna cosa, cuando tú sacas tu billete, puedes decir que tu menú en ese coche sea un menú especial dentro de las especialidades. Claro, no podemos abarcar todo el espectro de alergias, ¿no? Pero sí hay muchas cosas en las que tú puedes decir que tu menú de ese día sea de esas características y te lo ponen especial para ti. O sea, que hay cosas que están poco a poco se van adaptando, ¿no?
Vamos mejorando, que claro. Es importante. Bueno, yo como tengo mi mera idea, voy a comprometer hoy a nuestra productora, que nunca se pone en los micros, y le voy a hacer que nos prepare, como ella es bastante experta en gastronomía, que nos prepare un menú para personas mayores en la residencia, una recetita, y acompañada por María y por Fernando, que les pongan un vinito y se pongan a ello a ver qué nos cuenta.
Eso es lo bonito, hacer las cosas divertidas y agradables. Pero hay veces que es un reto, ¿eh? Y no es una tarea fácil la que tiene Purificación, ¿no?
Y además el día hoy...
Pero seguro que lo resuelve perfectamente.
Yo quiero poner un cambio periódico, hoy la comprometo.
Hola, buenas tardes.
¿Es Purificación Montero?
Soy Purificación Montero. Y os voy a dar una receta para todas las personas y que va a poder comer todo el mundo. Es de esta temporada y es fresquita. Vamos a hacer un gazpacho o un salmorejo a elegir. Todo el mundo sabe cómo se hace un gazpacho: tomate, pepino, pimiento, ajo, aceite de oliva virgen extra siempre y lo que quierais echar. El salmorejo, pan, aceite de oliva virgen extra, ajo y tomate. Y le vamos a añadir unos lomos de sardinas, que también estamos en temporada, a la plancha encima del gazpacho o del salmorejo. Un plato completo, sencillo, con todos los nutrientes que se pueden necesitar, acompañado de una fruta y un lácteo, una comida entera.
¿Y esto con qué bebida lo podemos acompañar? María, Fernando, contanos ahí.
Pues un gazpacho puede ir bien pues con... Yo en principio pienso en un vino blanco. Pienso en un vino más o menos fresquito. Puede ser incluso un vino, un fino, una manzanilla, puede ir bien. O puede ir bien incluso con un vino...
¿Y con un cava?
Con un cava...
¿Cómo lo ves?
Bien, sí, se puede tomar. El cava sirve para todo.
Para todo, exactamente.
El cava se come, se bebe
eso,
y marida con todo.
En
eso, no falla. Yo, eso es un acierto
me
seguro.
Me equivoco mucho, porque María y yo lo del cava, lo de comer con cava, ¿verdad? Es una
Hombre,
cosa.
Hombre, yo voy a hablar un poquito de mi libro con el cava, ¿vale? Con vuestro permiso.
Por supuesto.
Yo, por ejemplo, supuesto. Y vuelvo a decir, yo trabajo en una bodega que se llama Bodegas Hispano-Suizas y para un salmorejo. Yo iría, o un gazpacho pondría perfectamente, ya que has hablado de un cava rosado que tenemos, de Pinot Noir 100%, que va perfectamente por el punto de acidez y que va perfectamente, marida perfectamente con un plato como este. Y además es muy digestivo, que es una cosa que antes no os he hablado. Los cavas sí. Son muy digestivos. O sea, la gente utiliza los cavas en España para el final de las comidas y el cava se debe utilizar para comer. O sea, eso...
Y de aperitivo.
Bueno,
y la burbujita... Y la burbujita esa, efectivamente,
empezar,
lo hace digestivo siempre.
Hay que empezar
siempre.
Con el cava y terminar con el cava.
No, sí, sí,
por
el
supuesto.
Cava.
Con un buen cava siempre.
Con un buen cava, por supuesto.
La verdad que sí. Y tenemos muy grandes cavas en este país. Este país es un país de grandes vinos espumosos. Y, desgraciadamente, hay quien piensa que, bueno, que está un poco sectorizado. Esto es muy como de la zona de Cataluña, pero luego tenemos grandes cavas en la zona de Valencia, en Utiel, Requena. Por ejemplo, donde vienen las bodegas hispano-suizas, grandes vinos, por cierto, muy recomendables.
Que está contando su cava.
Y incluso en Extremadura, o sea, que esto de cava... Pero no solamente cavas, también hay espumosos que no tengan la denominación de origen cava. En Toledo hay unos Cueva, que en Villanueva del Cardete, o hay otros vinos espumosos, incluso en Galicia hay quien hace espumoso con albariño. Fíjense ustedes, ¿dónde vamos a llegar?
Se llama.
Nah, están muy buenos. No, esto es lo que hay que hacer: innovar, crear y conocer. Y el vino con moderación, insisto, no me voy a poner pesado con esto, pero sí, los cavas importantes.
María, se puede tomar un poco más, ¿no?, que el vino, ¿no? Si estamos con...
Hombre,
con
yo...
Como empezamos con él y terminamos con él, ¿no?
Yo soy de las de cada comida, ya que estamos hablando de comidas también y de nutrición, tiene su momento. Y tiene su momento para tomar un buen vino blanco, como bien has comentado antes, Fernando. Tiene su momento para tomar un gran rosado, que hay grandes rosados también. Que en España no tenemos una gran cultura del rosado, mientras que en Francia sí, y hay rosados fantásticos y estupendos, como nuestro Impromptu.
Yo les propongo así una idea rápida. Plantéense un vinito blanco por la mañana y un rosado por la tarde.
Yo
fresquito,
rosado,
en verano.
El rosado es, como dice María muy bien, es un vino que nosotros lo comentábamos, que si tú ves que alguien pide un rosado, te incita a pedirlo. Pues,
claro.
Tú estás en un restaurante, ves que una mesa ha pedido rosado... Pues yo voy a tomar rosado.
¿Y te acuerdas?
Pero si no me
existe.
Sí, España no tiene una gran cultura del vino rosado. Lamento decir eso. Pero vuelvo al mismo. También hay un gran momento para un tinto más elegante, como puede ser una Pinot Noir, o para un tinto con muchísima más potencia o con muchísima más madera, que también te va a llevar otro tipo de platos y otro tipo de momentos, ¿no? Para un buen cava y para disfrutar. Al fin y al cabo, lo que se hace comiendo y bebiendo es disfrutar. O sea, nosotros no tenemos que alimentarnos, tenemos que disfrutar de cada cosa que hagamos.
Es que si el alimentarse, como decías antes muy bien, fuera un aburrimiento, o sea, lo que dices, coges una cosa y te estás volviendo a comerla, pues no llegas a disfrutar. Sin embargo, si tú estás comiendo con amigos, estás charlando, estás pasando un buen rato, pues come nomás, como decías tú. Es así, ¿verdad?
Y además un buen maridaje, un buen vino, bebido de una forma moderada, como tú bien has dicho, ¿vale? Nos ayuda a potenciar los sabores de la comida. No es lo mismo comer con agua que comer con vino. O sea, eso está clarísimo.
Ahora piensen en un queso y a ver cómo se come un queso con un agua. No se puede. Eso hay que tomarlo. O las sardinas.
Una buena rabadita.
Que son fantásticas, precisamente, ahora que hablamos de nutrición, las sardinas tienen unos aportes de hierro. Todo el mundo dice, ¿qué voy a para subir mi aporte de hierro que tomo? Pues unas sardinas y una forma estupenda que me están buenísimas. Por ejemplo.
Pues el vino es parte que puede alegrar una comida. Cuando a lo mejor un plato es soso, no es muy apetecible, bueno, pues si le ponemos un vasito de vino, pues ya nos alegra. O si el vino es malo, que por desgracia a veces, que también ocurre cada vez menos, el vino, un vino peleoncete, un vino normalito, pues a lo mejor lo compensamos con un plato un poquito más excepcional. Ya está, no hay que buscar el equilibrio, hay que intentar alegrar siempre y hacer de las comidas actos agradables y sobre todo lúdicos y poder disfrutar de ellos.
Completamente de acuerdo contigo.
Eso, de eso se trata. Y muchas más cosas quería contaros del vino, porque ante todo, otro de los efectos muy importantes que el vino hace sobre nosotros es que una copa de vino también nos ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad y nos ayuda muchas veces a encontrar el equilibrio necesario ante la vida en general y ante las vicisitudes que nos van surgiendo. Y si tenemos el rato tonto, pues simplemente con una copita de buen vino, pues a lo mejor se nos soluciona. Esa mañana, esa tarde sobre todo, se nos soluciona la noche o se nos soluciona el estado de ánimo y nos arregla el cuerpo, fíjate tú.
No, lo del vino, la verdad es que es algo que hay que reconocer que es bueno para todo. María, hablando del vino con la nutrición, cuéntanos con la nutrición, tal como está diciendo Fernando, que es un nutriente.
Vamos a ver, yo creo que volvemos a lo mismo que estamos a lo mismo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Vamos a lo que él ha comentado es lo que estábamos comentando, como lo del monólogo de Leo Harlem. En España tenemos una cultura del vino excepcional, ¿no? De excepcional, tenemos unos vinos fantásticos y cada día sabemos más de vino. Quizá lo he dicho mal, ¿no? Y hay un monólogo que dice Emilio Harlem que dice, si, bueno, mi amigo está triste, ¿qué hacemos? Vente a tomar un vino.
Claro.
¿Que vamos a celebrarlo? ¿Con qué lo celebramos?
Con
tomando
un vino.
Claro. O sea, creo que es un acompañamiento social importante. Volvemos, consumo moderado, por supuesto, ¿no? Luego, dices, yo pongo una anécdota familiar, ¿vale? Mi madre tenía un tío que se murió con 98 años. Que jovencito.
No era.
No, hay que llegar.
Sí, no, y llegó fantástico. Le conservó el vino y la mala leche, ¿vale? Pues es un poco así. Yo recuerdo que ya los últimos meses fue cuando fue una residencia. Y lo único que dijo mi madre cuando entró en esa residencia es no le quiten el vino que se toma al mediodía. Y nosotros le llevamos las cajas de vino para que siguiese tomando el mismo vino que estaba tomando durante toda su vida. La verdad, tuvo una vida muy feliz y se conservó estupendamente con ese vino.
Qué importante. Eso es lo más importante.
Y además también promocionamos un producto muy nuestro.
Que fíjate que es una pena, que es pero que ha caído mucho el
que no hay que traerlo de China.
No.
Hay que llevarlo a China, de hecho. Los chinos están comprando vino.
Se llevan cantidad.
La Cámara de Comercio japonesa está llevándose ahora muchos vinos españoles.
¿También?
Sí.
No, afortunadamente, en este país estamos consumiendo en torno a los 17 litros per cápita al año, cuando ahora más o menos unos 17 litros de vino al año por persona, por habitante, por ciudadano español. Cuando en los años 70 se consumían unos 70 litros.
Fíjate la diferencia.
Que es importante y sobre todo, recuerden, es saludable, no es malo.
Es que 17 litros Es muy poquito, es muy bajo.
Sí. Es muy poquito.
Es muy bajo realmente.
¿Y qué se bebe? Pues se bebe en otras cosas. Se bebe cerveza, que tampoco es mala con moderación, no, igual que el vino, también tiene cualidades buenas. Pero lo malo es que se beben pues muchos refrescos azucarados, que son una bomba de calorías y de obesidad al final. Se bebe mucho y se bebe mal, muchos licores.
También, perdona, tú te acuerdas de todo, yo me acuerdo de pequeño que toda la vida el chato de vino era algo sagrado. Yo he vivido toda mi vida en Lavapiés.
Sí, la cerveza.
En Lavapiés bajaba la gente los sábados que vestían a los niños, o sea, que tuvieran 7 niños y hubieran un chiscote en una portería, los niños iban a vestir de punta en blanco con su pantalón corto, iban al bar de turno de Lavapiés, que había más bares que portales,
claro.
Y era, dame un chato de vino. O sea, ahí no se decía, dame una Coca-Cola.
Las cañas se piden desde hace 30 años prácticamente, porque antes eran los chatos de vino, como tú dices.
Claro, yo creo que también hemos de alguna manera también, al tener el vino en copa, ha sido una situación que sí es verdad que hemos elevado un poquito el nivel de tomarte una copa de vino en un bar. O sea, ya nadie se le pone, pocos sitios, y yo creo que sería un éxito tremendo el volver a ese chato de vino del vaso pequeño de Duralés que te lavaban en la pila de aluminio, y te decían, dame un chato, y sacaban una frasca, que era un vino, que en una frasca puede meter un vino peleón y puede meter un vino excepcional.
¿Cuánta razón tiene José cuando dice que hemos elevado el vino con el concepto de la copa? Hemos elevado el vino, hemos hecho, fomentado el disfrute para los entendidos y hemos fomentado también mucho la tontería, porque anda que no se ha inflado la burbuja de la tontuna en torno
pero
al mundo del vino.
Bestial, ¿eh? Porque ahora todo el mundo hay. Entiende de vinos.
Claro.
No, bueno, no tengan ni idea.
Es que, Paco, está mal visto no saber de vino. Si tú llegas a una comida de empresa, a una cena con amigos y dices, ¿quién escoge el vino? Ah, pues escógelo tú, yo no tengo ni idea. Quedas mal.
No,
hay que saber de vino.
Siempre tienes que decir, no, que lo elija el jefe.
Bueno, o que trabaje el sumiller, ¿no?
Pero aquí te vas a tomar una caña y nadie se plantea si la caña es de Malta, de no sé qué, o es de ponme una caña.
También se empieza a posturear
con
la cerveza,
¿eh? Se empieza a poner, pero es otra historia. Que llegaremos a lo mejor también a encumbrar el tema de la caña, tendrás que tomarte una copa de balón de no sé qué, una temperatura, no sé cuántos. Pero que lo realmente importante es que todo el mundo tome vino y la cultura del vino estaba en eso. La botella de vino con tu corcho.
Y posturen.
Y
no les dé vergüenza.
Tu bota de vino o tu porrón o tu chato de vino.
Pero que se posture, que no dé vergüenza, claro. Posturear. Que es que divertido.
Por ejemplo, el otro día, Amadeo, ahora que estáis aquí los más expertos, ¿a qué temperatura hay que tomar un vino tinto?
Pues un tinto, si se sirve a 14 grados, coge los 2 grados en 3 16, minutos, 16, pero señores de los bares, como me vuelvan a poner un vino que sacan detrás de la barra sin refrigerar a los 20 y tantos, incluso 20 y muchos, casi 30 grados que pueda dar en el establecimiento, me voy corriendo.
Claro,
el vino se tiene que tomar la temperatura entre los 16, un tinto entre los 16 o entre los 14 y los 18 grados. También dependiendo si es joven, si tiene crianza, si, bueno, pues cuanto más joven, más fresquito. Si tiene algo de criancita, pues a lo mejor ya los 18 grados está bien.
Exactamente, 16, 18, que es lo que tú dijiste, que te dije, eso es así, que decían que no, que tal.
Pero depende también de lo que dices tú, si son jóvenes y de la madera que
claro,
lleva ese vino.
Claro, un vino joven, claro, más fresquito.
Más fresco, más fresco.
Pero también es cierto que cuanto más frío, también en España estamos en el país, sí, de los 4 grados, ¿vale? A la hora de beber un vino, todo el mundo lo quiere muy frío.
Muy fresquito, si aquí no se gusta.
Vamos a ver,
me gusta mucho el vino frío.
Yo prefiero que me lo saquen frío porque ya se me calienta la copa. Yo prefiero que me lo saquen un poquito, si se peca de frío no pasa nada porque enseguida se corrige.
Sí, pero
si te lo ponen caliente, eso ni quien lo arregle.
Sí, pero un vino muy frío, que a mí me ha pasado muchas veces, lo que te sale es un alcohol, nada
sí,
más.
Sí.
Catas ese vino, que es espectacular.
Y se
¿eh?
Pierden todos los aromas.
Oye, sí, cuando dicen que te vamos a poner un vino de temperatura ambiente, resulta que estamos a 34 grados.
Claro.
No, eso me pasó a mí hace muy poco, además, y no voy a decir dónde, que era como el ambiente son 30 grados y
pero
una
sí,
cosa
el invierno,
es la temperatura.
En invierno es complicado entrar a algún establecimiento que tenga menos de esos 20 grados, por confort, porque no estás cómodo, estás en un bar con frío nunca, pero también los mantienen allí, a sus 20 y tantos grados, en invierno, en verano y a cualquier
época del año.
Que hay unas cavas pequeñitas, que se ponen unos botelleros, que se ponen que no son tan caros, que al final se amortiza dando satisfacción al cliente, que es de lo que se trata, de procurarles a los clientes la mejor experiencia posible. Y si no, pues una champanera o un cubo con agüita y unos hielos, que de vez en cuando, cada media hora, cada dos horas, echa un puño de hielo y aquello se mantiene fresco, que tampoco es tan complicado.
Yo te sigo reivindicando, Chato. Que apuesto por el Chato.
Yo vi un sitio que estuve el otro día con Fernando, que precisamente nos lo recomendó María, y allí, si te fijas, tenías los vinitos colocados con su...
Claro, con la champanera y el hielecito, claro.
Y así daba gusto tomarlo.
Hombre, claro, yo voy a romper una lanza por los hosteleros de este país, que hay muchos hosteleros que lo hacen muy bien y que las temperaturas de los vinos están en el... son las temperaturas correctas. Sí, hay mucho profesional,
sí, hombre,
hay mucho...
Se preocupan.
Sumiller, que lo hacen además excepcionalmente bien y que ahí cada día además cada tenemos día más. O sea...
Pero también hay muchos, espero que no me diga alguno de los que me conocen, que yo es que veo cerveza, yo vendo cerveza, yo
hay
a
mucha
mí
gente,
yo
bueno,
prefiero,
eso no son, como
prefiero no complicarme,
María,
mi público es de cerveza.
María, está hablando de profesionales,
pero incluso cuando te planteas
tú, no son profesionales, son vendedores
cuando
de cerveza,
te planteas eso, cada vez la gente, por ejemplo, cuando yo es que diferencio mucho, porque diferencio mucho también el salir de noche a cenar con tus amigos en una situación especial, en un cumpleaños, un aniversario, o con tu mujer, o con... Diferencia mucho eso al salir a tomarte una caña al mediodía, pues son épocas diferentes, horas diferentes y uh-huh. situaciones diferentes. Entonces, pero sí es cierto que ahora cuando vas a tomarte una caña, eliges el tío donde te la tire el mejor. Y si el tío te tira la caña y dices, joder, qué caña más bien tirada. O sea, que eso antes es verdad que eso antes tampoco se valoraba. Igual que ahora se valora lo mismo, no creo que sea... Bueno, está bien, cuanto más elevemos el tema del vino y de la gastronomía nuestra, mucho mejor. Pero el plantearte a las 12 de la mañana, a la 1 de un sábado, que te vas a tomarte 4 vinos en 4 sitios diferentes, que te pongan la copa de no sé qué, que la copa sea alta, que sea tal, que sea cual, pues a lo mejor tendríamos que saber en qué momento estamos y cómo, porque no te vistes igual cuando vas a cenar con tus amigos que cuando sales a tomarte una caña, no te vas a tomar igual cuando vas a comer enseguida con un menú que sea bueno. O sea, que yo creo que esos momentos no los estamos
elevando. Es lo que comentaba antes, a lo mejor por la mañana, lo que decía antes a María, pues a lo mejor por la mañana yo puedo pensar en un blanco y por la tarde puedo pensar en un rosado. No, bueno, en mi caso no, es así exactamente. Yo por la mañana pienso en un rosado y por la tarde a lo mejor pienso más en un tinto, pero cada uno que se lo organice como le guste, uh-huh. que al final, afortunadamente, podemos escoger. Eso es lo bonito.
Y hay establecimientos para cada una de las cosas.
Claro.
Es decir, tú tienes el establecimiento del Chato de Vino, que también los hay.
Tienes,
o sea, que también los hay.
Y en Madrid hay bastantes,
¿sí? Sí, sí. Además, ¿y? Puedes hacerte unas rutas estupendas y espectaculares.
Para chatear.
Y además, para
y buenos
chatear,
chatos.
Tú lo has dicho. Y buenos chatos. Y tienes el local para la copa de vino y para que te la sirvan bien y que además, pues bueno... Es otro mundo completamente distinto. O sea, hay un mundo para cada uno de los... Vuelvo a lo mismo, como un vino para cada momento. Un mundo,
y un momento para cada vino.
Claro. Y un mundo, y un mundo gastronómico para poder elegir afortunadamente en un país como es España,
que
¿no?
Una gastronomía.
Que tenemos eso, que tenemos alimentación equilibrada, más equilibrada de lo que se dice, también. Y voy a volver a retomar lo de antes, más equilibrada de lo que se dice, porque pues comemos un poquito de cada cosa y cada vez nos ofrecen más cosas interesantes y una forma de cocinarlas también muy interesantes, que vuelvo a lo de antes, ¿no? Es decir, estamos hablando en un programa en el que nos van a escuchar también muchas personas mayores que están perdiendo cualidades olfativas. Estamos hablando del mundo del vino. Para mí, quizá, o para Fernando, sea muy fácil diferenciar un olor en un vino, un olor representativo, pero cuando tengamos 30 años más, nos va a ser mucho más complejo.
Sí, seguro.
Y luego vamos a perder otras capacidades gustativas, pues ¿por qué? Porque pierdes calcio, los dientes se dañan. Eso es una cosa importante a la hora de tomar vino y a la hora de comer. Volvemos a lo mismo, volvemos a pues para todo este tipo de historias vamos a tener más dificultades a la hora de masticar. Pongamos también que creo que es importante para este programa, ¿no?
Muy importante.
Entonces, las formas de cocción, de preparar ese tipo de platos. Hace un momento Puri nos ha dicho, pues eso, cómo preparar unos salmorejos, que es una cosa muy fácil de comer, ¿no? Y además que es muy visual. Tiene que ser muy visual y muy apetecible. ¿Por qué? Porque es una sopa fría, es una sopa que además tiene una intensidad de sabores muy particular, etcétera, etcétera. Pues dices, ¿qué es lo que le vamos a preparar a una persona mayor? Pues si le preparamos una tortilla, que la tortilla sea jugosa.
Exactamente, es muy importante.
Si a una persona mayor le vamos a preparar un pescado, el pescado a la plancha, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues nos va a decir, bueno, estamos perdiendo grasas, pero estamos perdiendo agua. Si ese pescado le hacemos un papillote, se lo podemos preparar cocido con una salsa determinada, con unas verduras, que además le dé otro aporte diferente de vitaminas, de minerales, etcétera, eso también les va a ayudar a que eso sea más masticable, más apetecible, más agradable y se lo coman de una forma mucha más grata. Pongamos, pues eso, otras formas de cocción, el vapor. ¿Qué va a hacer si nosotros cocinamos al vapor? Que se pierdan menos vitaminas. Entonces, todo eso nos puede ayudar para mantener una dieta muchísimo más equilibrada y que nuestros mayores puedan comer mejor los alimentos. Vamos,
es importante que se puedan alimentar bien y de una manera que sea apetecible para ellos. Bien. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Entonces, si tenemos alguna cosa que comentar, así que se quede en el tintero.
Que no se olviden de disfrutar, porque al final de la comida y la bebida, según vamos avanzando en nuestra vida, pues son de los pocos placeres que nos van quedando. Hay que procurar disfrutar de todo, pero que comer y beber bien es algo que hacemos como mínimo 3 veces al día. Ya se sabe que se recomienda que se haga 5 veces, pero como mínimo comemos 3 veces al día, pues vamos a hacerlo gozoso, vamos a hacerlo divertido y vamos a hacerlo, pues, que sea una experiencia bonita.
María, ¿tiene algo allí en el tintero que nos quieras contar en 2 minutos?
Pues en el tintero, pues un poco lo mismo que hemos dicho en todo el programa, ¿no? Que lo mismo que está diciendo Fernando, que aquí venimos a disfrutar a todas las edades y venimos a disfrutar de todo lo que hagamos, ¿no? Que hay que comer en compañía, que comer solo no se debe hacer, que hay que comer de forma equilibrada, que todo con moderación está muy bien. O sea, si nos tomamos un chuletón de 4 kilos no está bien, pero si nos tomamos...
No importa, es un chuletón de 4 kilos.
Bueno, aquí hay mucho aficionado a la carne entre el público, pero...
Luego se lo preguntamos al colesterol, pero que, LDL.
Por ejemplo, ¿no?
Yo siempre lo tengo bien, es una maravilla.
Que comer pues pequeñas cantidades, un poquito de cada una, está perfecto. Si además las cocinamos bien, las colocamos de una forma muy estética y muy chula y muy apetecible, con mucho colorido en los platos, nos va a apetecer mucho más. Con esa copita de vino que nos va a ayudar a estar más saludables, más alegres también.
¿Esa copita? O las 4 que decía mi amigo José, que me parece más respetable para una copita.
Bueno, ese consumo.
Me estoy fijando que José viene con el pelo rizado. No sé si será algún efecto colateral de las 4 copas o...
José le ha pillado ya. Lo ha vivido de cualquier manera. Yo voy a tener un apunte que no sé si será muy, muy protocolario, pero yo me acuerdo que muy pequeño, cuando iba al pueblo de mis padres en Guadalajara, a mi primo y a mí, la abuela nos daba un plato de porcelana con un poquito de vino y azúcar. Sí. Y nos quedábamos tan a gusto. O sea, y luego el bocadillo de chocolate, la onza de chocolate y a jugar. Y también decir que de alguna manera, yo siempre he dicho una cosa que hemos comentado siempre, ¿no? Cuando tú quieres celebrar algo, quieres estar contento y feliz, o quieres compartir con tu pareja, con tu familia, con tus amigos algo, siempre tienes 3 cosas que les haces. Les llevas a viajar, les llevas a un hotel a dormir y celebrar que vas a dormir en este hotel que nos conocimos, ¿qué tal? Un buen vino y una buena comida. O sea, no hay más cosas que realmente quieras compartir siempre. Siempre celebras un cumpleaños, celebras un aniversario y siempre te llevas a tu mujer, a tus hijos a dormir, a una buena comida y te tomas un buen vino.
Bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Se acaba el tiempo porque si por nosotros fuera, podríamos estar 1 hora más, porque son muchas las cosas que podemos hablar, sobre todo de nutrición, de vinos y tal, pero ha llegado el momento. Nos despedimos aquí de todos, de nuestra productora Purificación, que la hemos tenido ya el micro por primera vez.
Que es un placer, se la oye poco, pero la verdad es que es un placer.
Fernando, muchas gracias.
Durante el micro. Muchas gracias.
María Jiménez.
Muchas gracias.
José Terada, Loci, nuestro técnico, y José Manuel Dolader, por supuesto, que es el jefe de la radio y el que se preocupa muchísimo por mantener feliz y hacer todo lo que es posible para que las gentes con capacidades diferentes puedan disfrutar tanto o más que los demás.